Están ustedes, son las 8 de la mañana con 4 minutos, sí, déjenme confirmar, con 4 minutos, junto a Matías del Río y a Connie Stipicich, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Jóvenes, ¿cómo están?
Buenos días.
Nico, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues oye, no vamos a hacer los tradicionales comentarios del tránsito, pero está un poquito más pesado.
Lo que yo haría, no se partiría, aunque es noticia y no hay mucho que vueltas que darle más que narrar la noticia, es lo que sucedió en Carabineros, que es un verdadero terremoto.
Y quería ir para allá, sí.
Es un terremoto este porque es cosa de verle la cara
al general Villalobos,
que es el general director, para darse cuenta de que esto es muy duro. Cuando sale un general, por las razones que sale, más 8 oficiales, más un general que renunció, que se señalaba o que se comentaba que estaba envuelto en la misma trenza, insisto, se decía que salió en enero por razones personales, algunos sostienen que también tendría algo que ver, bueno, eso lo dirá toda la investigación, pero si estamos hablando de un general, vamos, algunos dirán dos, uno y medio, porque no se sabe, cuando hay un general que es despedido de la institución, más allá que todavía no ha sido condenado, pero que tiene los antecedentes suficientes como para apartarlo, es que los antecedentes deben ser lo suficientemente poderosos, no digo terminantes, pero poderosos, estamos hablando de algo muy grave, porque es con recursos, bicicleteando con recursos, la gente dedicada a la finanza dentro de Carabineros, bicicleteando con recursos institucionales, y estas cosas afortunadamente no se ven todos los días, ¿no? Afortunadamente todavía es noticia, afortunadamente nos impactamos, afortunadamente es un golpe, pero que es gravísimo como golpe, porque esto se viene, no es imposible no acordarse del Milico Gate. Esto es imposible acordarse del Mueble Ratán, es imposible no acordarse. Entonces, de repente, cuando uno ve noticias como ayer, en alguna parte leí que la Contraloría había castigado a 8 comunas porque habían tapado unos hoyos en unas calles sin haberse coordinado con el Serviu. Uno dice de repente, ¿saben qué? Clases de economía básica donde uno le enseñaban que los recursos son escasos. Los recursos de fiscalización de cómo se administra el Estado, yo preferiría que estuvieran en instituciones armadas por la cantidad de plata que manejan y por lo importante que son esas instituciones, sí, respecto a andar fiscalizando la tapada de los hoyos en las calles. Complicado, ¿eh? Complicado porque es parte del deterioro. No. Esto es una de las instituciones carabineras de Chile más creíbles de nuestro país.
Es que yo lo que quiero ir es, lo que me preocupa mucho más es eso. Lo que pasa es que, a ver, nosotros nos vanagloriamos, según algunos, y según uno de repente escucha uno que otro caso, muy esporádico, pero uno escucha otro caso, nos vanagloriamos de nuestros carabineros incorruptibles. Y además en comparación a lo que ocurre con las policías de los países cercanos, de los países vecinos, o sea, a mí me ha tocado viajar mucho con América Latina y les puedo decir que he presenciado, hasta ahora no he participado, pero me ha tocado presenciar pagos de sobornos a policías prácticamente en toda América Latina. Yo, país en que he estado, me ha tocado ver cómo la persona que va conmigo es detenida y finalmente lo que está haciendo el policía es intentar sacarle dinero.
¿Con qué te juntas? ¿Que cada país que vaya hay gente detenida?
No, hombre, le detienen manejando el auto.
Ah,
te
para. Es que me asusté un segundo.
Para una carretera. Revisa a tus amigos.
No me detiene. No,
va con amigos.
No, es que son amigos tuyos también. Entonces, que tú vas en una carretera, sí, te paran y por supuesto, y cuando ya te están, y cuando el tipo le está pidiendo
le mete el billetito adentro.
Claro, cuando ya le está pidiendo el catálogo del auto, ya uno dice, bueno, aquí hay algo raro, digamos, y finalmente, y eso pasa, y dicen, ok, esto se arregla de esta manera. Pero por lo tanto, nosotros nos vanagloriamos de tener una policía incorrupta. Y yo creo que eso es así. Uno escucha de repente uno que otro caso, pero yo creo que es así en términos mucho más que generales, es así. ¿Qué me preocupa que pase algo como esto? El efecto imitador, el efecto imitativo. Si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si yo leo que el general no sé cuánto desviaba decenas de millones o cientos de millones a su cuenta personal, que tenía una cáfila de tipos que profitaban de eso, y yo soy un carabinero que...
Hay una mini red dentro de carabinero, esta que desbarata.
Son puros oficiales.
Por eso te digo, claro, pero...
No operan un tipo solo.
Pero el pobre carabinero al que le descuentan por planilla las camisas, que le descuentan el uniforme por planilla, que vive inserto en un mundo igual de consumista, igual de exigente que todo el resto, y dice, bueno, y esto que a veces roban decenas de millones, y yo, ¿por qué no me voy a hacer el leso por 50 lucas, no me voy a hacer el leso de un parque mal estacionado, no tengo idea?
Más que el efecto imitación, Nico, me preocupa la indignación que genera en ese carabinero raso el ver que esto pasa cuando a él le exigen, y está bien que se le exija. Sí. Y en los últimos días hemos sabido de extranjeros que han tratado de coimear a carabineros para evitar una multa de tránsito, etcétera, y que los carabineros se han resistido a cambio de, no sé, pues de dejar de recibir una buena cantidad de plata. Creo que fue un colombiano, en realidad no sé, me puedo equivocar, que intentó sobornar con 50 millones de pesos a un carabinero. O sea, el sueldo de 15 años de trabajo. Y el carabinero se resistió. El punto es que, más que el efecto imitación, que también se puede dar, a mí me preocupa más la indignación. O sea, porque de nuevo es, a mí me exigen, y los de arriba, vamos con los de arriba, porque aquí son puros oficiales, es un general, es un coronel y oficial, la oficialidad. O sea, aquellos que tendrían que dar el ejemplo, que ganan mejores lucas que yo, que tienen que hacer una pega eficiente, etcétera, son los que finalmente se están robando la plata. Eso es preocupante, primero. Y segundo, el efecto sobre la cosa institucional. Si al final lo que estamos viendo es que hay un desgaste de las instituciones, y vamos y seguimos sumando más letra de molde al desgaste de las instituciones, al descrédito de las instituciones, y una tercera pata, que también deberíamos empezar a discutir un poquitito más en serio, creo, es qué pasa con esas instituciones que no estamos fiscalizando. Porque ¿quién fiscaliza correctamente el manejo de los recursos de carabineros, de investigaciones, del ejército, de la FAT, de la Marina? Tienen una lupa mucho menos puesta sobre su accionar que muchas otras instituciones públicas.
Fíjate que este señor, este general Flavio Echeverría, que ha sido dado de baja, era uno de los que estaba a cargo de los procesos de licitación. Este caballero fue hace unos años a China a conocer nuevos procesos de administración logística. Uno se imagina en la compra de equipamiento. ¿Tú sabes cuánto cuestan en Carabineros de Chile, o cuánto gasta la institución en la licitación de un chaleco? ¿De un chaleco antibala? ¿De un bototo A, B o C? Son muchos millones de pesos. Entonces,
piensa que el milico...
Uno tiene que preguntar cuántas son licitaciones y cuántas son compras directas.
¿Cuántos? Claro. Pero piensa que el milico que se hizo a punta de puro tornillo. O sea, no eran compras de tanque. Hizo recortando de proveedores y de cuestiones que eran rasca.
Por eso yo decía al principio, de repente choca. A ver, primero lo que dices tú, Connie. Qué bueno que la semana pasada vimos también una noticia donde había carabineros que sí eran capaces de resistirse el pago de un soborno por 50 millones de pesos y toman detenidos a los tipos que lo quieren sobornar. Eso en Chile pasa y hay que decirlo también. Por eso Carabineros tiene el prestigio dentro de la sociedad que tiene, y por eso echan a los tipos que los pillan. Pero también hay que decir que lo que ocurre, o sea, perdón, que a mí me sorprende que de repente se fiscalicen cosas tan menores. Y a veces nosotros estamos... Esto es como cuando detienen a un narcotraficante con medio kilo de cocaína en un paso fronterizo. Y los expertos te dicen, claro, cuando detienen a un tipo con medio kilo, es que por un lado están pasando 25 kilos. Y son fórmulas de, ya sea los traficantes, de distraer o estar de acuerdo con alguien. Claro. Aquí pasa lo mismo. De repente, cuando hay fiscalizaciones de las cosas chicas, da susto. Cuando están fiscalizando, insisto, el tapado de los hoyos, si se pusieron de acuerdo con el Servio, la Contraloría, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiese un foco, una lupa mucho más profundo
sobre este
de
estas instituciones.
No porque se pierden los 300 millones de pesos, porque eso se recuperan. Porque se pierde el capital institucional, que es la credibilidad de Carabineros de Chile.
Eso
es un rayón a la
pintura.
Eso no
tiene precio.
Que le cuesta mucho. Espero que esta cara de contrición del general Villalobos, no tengo por qué no creer lo que sea así, no es ironía, sea de verdad que lo esté sintiendo por él, por su institución, por la vergüenza que significa no haber sido capaces de fiscalizar, y que sean capaces de llegar en profundidad a donde está la raíz de este problema y a desbaratar todo este tipo de cosas por el efecto imitativo de los cabros que quieren entrar a ser carabineros. Hay muchos chilenos que tienen 18 años que su sueño es ser carabineros.
O sea, de hecho,
muchos.
De hecho, entiendo que la institución que tiene más postulantes, tanto oficiales como para suboficiales, es Carabineros, la institución armada. Entiendo que es la que tiene mayor, curiosamente, es la que tiene mayor capacidad de selección. En términos que, dado que se trata de una profesión que es respetada, que es valorada por la ciudadanía, que garantiza un cierto grado de carrera, que permite desafíos interesantes, muchos jóvenes ven en Carabineros una opción de entrar a un muy buen trabajo. Y finalmente, no nos olvidemos que si bien las actividades como la defensa son actividades vocacionales, también finalmente son labores profesionales. Tratémoslos como profesionales, entendamos como profesionales y no abusemos de esa condición. Yo no quiero ponerme a discutir sobre los sueldos de los carabineros, pero miremos, porque esto no tiene nada que ver con los sueldos. Esto de desviarse, traspasarse plata a tercero, no es porque no le ha alcanzado para pagar la luz, esto es otra historia.
Probablemente un tipo que está a cargo de licitaciones y desvía plata a su cuenta personal lo hubiese hecho en una institución donde gana poco o donde gana mucho.
Gana mucho, sí, absolutamente. Porque
es un tipo que probablemente se marea manejando plata.
Absolutamente, sí. Si ese es el dato. Veíamos hace poco un oficial de ejército, además que algo parecido, que también fue a baja, pero que era una cosa impresionante, además sin ningún decoro, digamos. O sea, no estamos hablando de alguien que había pagado su deuda hipotecaria de una sola vez, alguien que había comprado un departamento en la costa pagándolo en dinero en efectivo. ¿Ah? O sea, mamá, con poco conocimiento.
O sea, pero que te das cuenta que es cosa de que hay una lupa que funcione y eso salta al tiro.
No, ahora lo que pasa es que, claro. Sí, lo que pasa es que, ojo, hay una cosa que se llama las operaciones sospechosas, que yo creo que son las que han permitido.
En este caso se descubrió
en estos casos.
Esto es la famosa UAF.
La UAF. El tema es en la unidad de análisis financiero. Esto uno no debería decirse, pero los sinvergüenzas del mundo, o sinvergüenzas de nuestro país, sepan que si ustedes pagan grandes cantidades de dinero en efectivo, esa operación debe ser reportada como sospechosa. Y debe ser informada
por el banco,
por el corredor de propiedades. Hay una discusión respecto a hasta dónde llega la obligación de los abogados, ¿ah? pero hay cualquier, usted va y se compra un departamento y le dice al corredor de propiedades, mire, sabe que aquí tiene una maletita con plata, el corredor de propiedades, el banco, la inmobiliaria, está obligado a informar a la UAF que se trata de una operación sospechosa. Claro. Entonces
hoy día, estaría bueno que se enteraran de que existe la UAF.
De que existe la, o sea, porque la verdad.
O sea, no, mejor que no.
No, es que eso es lo que estaba diciendo. Pero existen los mecanismos de control. Porque tú dabas el ejemplo, que es un buen ejemplo, Matías, pero déjame hacer una precisión respecto al tema de la Contraloría y el Ministerio de Obras Públicas. No sé, Obras Públicas o Vivienda, me enredé. Con el tema de los trabajos en las calles.
Es vivienda.
Con vivienda, el tema del trabajo en las calles. Ahora uno diría, pero si lo que hicieron fue arreglar calles. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un tema de priorización de los gastos y además hay un tema, sobre todo, que es el que a mí me comentaban que tenía que ver con eso, que es que de repente, es que tiene que ver con priorización del gasto, que de repente, no sé, pues electoralmente es súper interesante o de popularidad súper interesante para un alcalde arreglar una calle. Pero esa calle la verdad que no tiene mayor efecto porque pasa muy poca gente, pero en ese lugar viven votantes de él. Entonces ahí hay ese control cruzado, que es importante que exista. No hay que decir que dejen de controlar eso y controlen esto otro, pero ese control cruzado también tiene que ver con otras pequeñas formas de corrupción, otras pequeñas formas de usar los recursos de todos los chilenos en beneficio propio, no para echárselo al bolsillo, sino que para obtener el beneficio, por último, de ser más querido. Y eso nos hace con la plata de todos los chilenos. Uh-huh. 8 de la mañana con 17 minutos.
Oye, una pequeña observación, no política, sino que con el tema de la universidad, de las universidades.
Ah, yo quería ir a Arsi
Iberoamericana, sí. Ayer efectivamente fueron al Ministerio de Educación un grupo de estudiantes y representantes de la universidad, exigieron
no juntarse con
la ministra no los recibió.
No, es que no estaba, estaba con la presidenta en Temuco, en la
Araucanía. Efectivamente, inaugurando el año escolar. Pero sigue todavía instalada la polémica respecto de si tiene o no tiene responsabilidad la ministra, cuando acá hay dos temas que son mucho más relevantes y más de fondo, y de nuevo estamos legislando y estamos haciendo las cosas mal. O no estamos parando y haciendo la accountability necesaria para saber si estamos haciéndolo bien o no.
Claro.
Y ayer escuchaba que Harald Beyer comentaba que uno de los errores en esta cuestión fue haber colocado en la ley dos etapas para la muerte de una universidad que no tiene destino en el fondo, que es el administrador provisional y el administrador de cierre. En vez de colocar inmediatamente el administrador de cierre o el definitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la vas matando de a poco, vas manteniendo conectado a un respirador mecánico, político, una institución que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir.
Hay mucho voluntarismo.
Con mucho voluntarismo, pensando a lo mejor en mantener a los estudiantes ocupados un rato, cuando lo que deberías hacer es tener un sistema para recolocarlos rápidamente y salvarlos de una situación de pérdida de tiempo, de pérdida de recursos, etcétera, etcétera. Aunque haya gratuidad por medio, los recursos se pierden igual. Igual alguien pierde plata aquí, si nada es gratis, alguien tiene que terminar pagando. Y lo otro, y esto conecta con la Iberoamericana, que el propio rector que se va dice que la universidad no tiene ningún destino, fue acreditada hace 5 meses. 5 meses. Pregunta entonces, ¿estamos acreditando bien? ¿Tenemos un pésimo sistema de aseguramiento de la calidad entonces, o no? ¿Cómo es posible que una universidad que fue acreditada hace 5 meses tenga hoy día este titular en el diario?
La acreditación tiene que ver con aspectos económicos
también,
con
proceso, con viabilidad, sí.
No,
o
sea, de hecho es lo más relevante, o sea,
no solo es la calidad académica.
No, la calidad académica tiene re poco que ver con la acreditación todavía. En las etapas tempranas tiene re poco que ver con la calidad. Tiene que ver con que haya un proyecto académico, tiene que ver con que haya viabilidad, con que la estructura demuestre que no existe lucro ni que existen desvíos de fondos. Recordemos la universidad, creo que fue la Carrera Mitchell, que no se le dio la acreditación porque no estaba acreditado exactamente, ya lo digo, no estaba acreditado exactamente cómo se habían manejado algunas cuentas respecto entre por pago de inmuebles, creo.
O sea, no es un tema indiferente.
No, para nada. No le dieron a la Carrera Mitchell, no le dieron la acreditación por razones, por temas de recursos, digamos. En su momento yo entiendo que luego consiguió acreditarse. Habría una gran interrogante sobre el sistema de acreditación.
Pero viste, ya tenemos dos interrogantes que no están puestos en la discusión. ¿Es correcto el sistema de administración provisional más administración de cierre? 1. 2. ¿Es correcto el sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos si 5 meses después de acreditar una universidad se está yendo al tacho de la basura?
Que súmale a la Universidad del Mar, Arcis, claro. Esta, qué susto que esto empiece a ser la constante. Entonces la pregunta es, si uno quiere tener sistema de libertad de educación, libertad de que crezcan, todos sabemos lo bueno que tuvo en algún momento que crecieran, nacieran, al alero de la nueva ley del año 81, muchas universidades nuevas, y que haya libertad, pero la libertad tiene un costo, que es el costo de que a su vez tú tienes que tener responsabilidad y tienes que tener buena fiscalización. No vaya a ser que si alguien se mete en serio a hacer una radiografía del sistema de universidades privadas, tengamos un porcentaje alto de universidades que son insolventes.
Bueno, yo quiero saber eso.
Y ahí el punto está en que cuándo.
Por eso es que nos hace falta una superintendencia de educación.
En los últimos años, por ejemplo, he visto 3, si contabilizamos este problema, 3, y a lo mejor otras que se me van, 3 que 2 que están en insolvencia total, una que ya no existe, otra que la ARSI que está en periodo de quiebre y cierre, y esta que está empezando a demostrar síntomas. ¿Y qué pasa con la cantidad de estudiantes que ya hay?
Bueno, por eso es que la creación de una superintendencia de educación es una cuestión fundamental. Y a mí, si nos apuramos un poco y vamos a tocar la puerta para preguntar cómo va la tramitación de la reforma a la educación superior, nos vamos a encontrar con que la porfía del gobierno de no querer dividir el proyecto y permitir de discusión por separado de la parte financiamiento, de la parte institucional y de la parte calidad, lo que va a hacer es que no va a salir ninguna de las 3 cosas. Y vamos a seguir teniendo este problema sin una supervigilancia o una regulación adecuada. Porque eso es lo que falta acá. No hay un ente que esté mirando desde arriba lo que pasa. Si esto es lo mismo que uno le reclama a la super de salud respecto de Más Vida, o que uno le puede reclamar a la super de valores respecto de las piramidales. Aquí no tenemos a quién reclamarle, porque el ministerio, la pega del ministerio no es esa. No es un ente regulador, ni es un ente supervisor.
Lo que pasa es que, mira, el caso de la Universidad Iberoamericana, la verdad que nunca he sabido de alguien que estudie en la Universidad Iberoamericana, no conozco a nadie que haga clase en la Universidad Iberoamericana, entonces la verdad que tengo requete contra poca información. Creo haber escuchado publicidad de la Iberoamericana, y no poca, probablemente, porque si se me quedó en la cabeza es porque sí, no haber sido poca.
Pero te trae las micros.
Yo te diría que por ahí va. Pero el caso por lo tanto voy a decir que no sé nada. Respecto al caso de la Universidad del Mar, el tema era completamente evidente. Cuando se arrendaban en grandes ciudades como San Felipe. No quise.
Esa era la Universidad Viña del Mar.
La Universidad del Mar tenía una sede en San Felipe.
¿También?
En que era un galpón. ¿La del Mar, sí? Sí, en que era un galpón en que se daba, por decirte algo, la carrera de enfermería. Y usé San Felipe, pero sí, instalaban en distintos lugares, pero sí, San Felipe es una gran ciudad.
Bueno, acuérdate que tenía una directora de escuela que tenía título falso.
Que tenía título falso. O sea, a ver, el tema del crecimiento de la Universidad del Mar, el tema de efectivamente arrendar en... Yo creo que en alguna parte arrendaban un salón parroquial para dar clases. Llegaba a unos extremos brutales.
No solo las privadas, perdón, la Universidad Arturo Prat tenía una escuela, o sea, arrendaba en las noches, tardes y noches, no sé si todavía, en las tardes y noches, más bien tarde tirado para la noche, las salas de un colegio, de un liceo, de alguna municipalidad, si no me equivoco, San Bernardo, una de, pero en el caso de lo mismo, por ejemplo, para hacer clases en esta universidad. Una universidad que es del norte, una universidad que es del Cruch, una universidad que es estatal, una universidad que tiene historia, que era, entiendo que era la Universidad de Chile en su momento, creo.
Sí, la sede regional de
Bueno, y hacía clase en las salas vacías de un colegio en la tarde. Entonces, de repente, uno le llamaba la atención que no era una solidez institucional desde el punto de vista de infraestructura, al menos. Entonces,
no, era llevamos
si la universidad. Si me pasa a esa universidad.
Llevamos la universidad donde usted quiera. Pero eso era muy evidente. El tema de la Universidad del Mar, la calidad de los egresados de la Universidad del Mar, era algo que venía. El nivel de reprobación. Te daba medicina. El nivel de reprobación de la UNACOM. Había una serie de indicadores. En el caso de la americana, no sé si los habrá. Pero también hay un punto aquí que tiene que ver con la viabilidad de tantas instituciones. Y este reclamo contra las macro universidades que finalmente tienen mejores rendimientos, tienen mejores economías de escala.
Es muy buena la libertad económica. Yo estoy convencidísimo de eso porque es lo que genera más riqueza y todo, pero no puede sino ir de la mano de mucha responsabilidad y mucha fiscalización.
Y de calidad.
Porque cuando se cae una institución de cualquier índole, de salud, de educación, qué sé yo, que atienden sectores importantes de la población, no se caen ellos solos, tiene una cantidad de externalidades que no se puede permitir que anden solas. Entonces la libertad no es a cualquier costo, ni es con ojos tapados, la libertad es con mucha
fiscalización. El aseguramiento de la calidad es el tema. O sea, está bien que proliferen 50, da lo mismo, 20, que salgan como gallampa en las universidades privadas, pero que hay una forma de asegurar que sea con calidad. Ese es el tema.
Y que no estén estafando a la gente que
no,
va.
No, pues por eso, que es parte del paquete. Asegurar la calidad implica que no estafen a nadie, que entreguen contenidos correctos, que impartan carreras que valgan la pena, que todas esas cosas, todo eso.
Sí, pues ya abrimos la Universidad Naisen para 95 alumnos. Oye,
esa puede ser cara, nadie asegura que sea mala, pero que va a salir cara, va a salir cara.
Va a salir muy, muy, muy extremadamente cara. Un pequeño punto, no, vamos a tener que hacerlo después. Oye, a propósito, alguien me hacía una... No, alguien, un par me hacía una acotación respecto al tema de carabineros, que y es lo que uno podría decir en la etapa inicial, que al menos es el propio carabinero el que da de baja y el que actúa al tener la...
Ahora, yo tengo una duda. Yo entendí que los estaba llamando a retiro, no dándolos de baja. Me interesaría saber cuál es la diferencia en este caso. Porque si se van a retiro, les siguen pagando una pensión. Si los dan de baja, pierden cualquier tipo de beneficio.
No, pero
la baja no pierden nada.
No, lo que pasa es que todo depende si tú tienes los años suficientes. Lo que pasa es que yo creo que el retiro es cuando tú ya tienes los años suficientes
para salir.
Y la baja es cuando te vas.
Es antes de tiempo.
Claro, y ojo, al carabinero, en el caso específico, carabinero, entiendo que ha perdido varios juicios laborales en los que ha tenido que pagar indemnización por año de servicio y un montón de cosas a partir de bajas por hechos muy evidentes, digamos. Yo entiendo que esa puede ser la diferencia, pero no se pierden beneficios.
Ojo en Argentina. Hoy hay un gran paro de la CGT.
Sí. Empieza con los profesores, pero se metió en la CGT.
Lo de ayer es que son dos distintos. Ayer eran profesores. En 26 provincias. Hoy paro de la CGT apoyado por la oposición.
Más los camiones.
Porque el primer año de Macri, la CGT, que es como la gran organización de trabajadores.
La Confederación General del Trabajo.
Mostraron mucha independencia de la oposición política y dijeron esto tiene que ver con nuestro sindicato, con los trabajadores. Pero ya ha pasado el primer año y hoy por primera vez. De alguna manera, no digo que van junto a este paro, pero la oposición ha apoyado a la CGT, de si se puede generar un frente un poco más complejo contra Macri, y además, hoy Cristina Fernández de Kirchner tiene que enfrentar, entiendo, la investigación del juez Bonadío. Además, los hijos fueron ayer, en este caso el caso de los Sauces, es decir, hay un cerco importantísimo, y estos temas no son indisolubles uno del otro, no son necesariamente hay que juntarlos, porque en la medida que el kirchnerismo se siente atacado, el kirchnerismo no es toda la oposición, sin duda que no, está muy diseminada la oposición, pero es otro frente, otro foco importante para Macri.
Oye, ayer dejamos puesta como tema del día una pregunta respecto al superlunes, ¿verdad? Las medidas que quienes nos escuchan creen que podían servir para evitar días como un superlunes. Y hay dos que sacaron importantes porcentajes de votación. Uno es diferir, pero de verdad, el horario de entrada a los colegios. Porque hay algunos colegios que lo hacen, pero no está planificado esto, pensando en los flujos de autos, etcétera. Y lo otro, y bastante obvio también, es mejorar el sistema de transporte. Y la invitación ahora es a contestar esta pregunta. La opción presidencial de Guillé ha demostrado bajas consecutivas en las últimas encuestas, las últimas dos CADEM, y ahora se suma la última de IMARC. ¿Creen, como están creyendo varios analistas, que Alejandro Guillé tocó techo?
¿Dónde se vota?
¿O no? En Duna.cl.
No lo había dicho. 35 minutos, don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Yo veo a Nicolás con un look nuevo, ¿no? Sí, esos anteojos son nuevos, Nico, y la barba medio cortada y eso, ¿no?
Los anteojos no son nuevos, ¿no? La barba es nueva, pero
se ha preparado para los Óscares, se quedó
yo
con ese
que, sí, los anteojos son como parecidos a los de Matías, pensé que era un rejuvenecimiento.
Ah, yo pensé que era por un tema de edad, los de Warren Beatty.
Ah, chuta, ya,
pero...
ahí sí que...
A los de Warren Beatty.
No sé cuántos te entendieron en eso.
La caída del carnet.
Sí. No, sí, Warren Beatty está muy famoso porque fue
después del error
del Oscar. El del error del Oscar.
Pero no fue
pero el mucha error. Gente lo conoció ahí, digamos.
Mucha gente. ¿Quién es Warren Beatty? Digamos, claro.
Mucha gente lo conoció recién ahí.
Sí, oye, tuvimos cifras de actividad ayer. Digamos, ¿sí? Salió a la publicación del IMASEC de enero. Estamos terminando, o sea, terminamos febrero, estamos en marzo, para la gente que no se confunda, siempre esto tiene un mes de rezago, y lo que nos dice ese la cifra que salió publicada ayer es que la economía chilena sigue creciendo en torno entre 1,5% y 2%, lo cual es, uno puede ponerle muchos calificativos, pero a mí me gusta el de insuficiente, en el sentido que es una cifra insuficiente, por ejemplo, para generar impulso en el sector de creación de empleo.
Insuficiente porque no alcanza para...
No alcanza para. De hecho, hemos conocido también que se está disminuyendo la cantidad de empleos asalariados en la economía. Uh-huh. Está en franca disminución el crecimiento de los salarios. O sea, eso te da cuenta que una economía, que la actividad económica, el crecimiento de la actividad económica es insuficiente para sostener probablemente las expectativas de la gente y los salarios que hay en la economía y el crecimiento del empleo que se requiere para que se emplee toda la gente en la economía.
O sea, en ese sentido, ¿no es cierto? Hay un punto de crecimiento, así en teoría, donde hay más gente que está entrando a la pobreza que gente que está entrando, por así decirlo, a la riqueza, o sea, con trabajo, ¿no es cierto? O sea, hay un punto, creo que el 2%, por ahí, donde el país empieza a generar más pobreza y empieza a tener más gente o sin trabajo o ¿Dónde está el límite?
Claro, no es un número matemático, porque esto depende también de las políticas públicas que tú tengas, del fondo de la red social que tú hayas establecido. O sea, pobreza, acuérdate que tiene muchas dimensiones y no solamente el ingreso monetario derivado del trabajo que la persona recibe, sino que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda la asistencia que tú le puedas dar a esa persona.
Ya, pero no es que un país crezca más lento, pucha, estamos, porque si uno ve un niño o un animalito, ha crecido, pero lento, pero está creciendo. Sí. Hay un punto donde el lenguaje es un poquito engañoso, porque al crecer al 1% en realidad es un decrecimiento muchas veces. El país está siendo más pobre.
Sí, sobre todo si el país, ¿no es cierto?, tiene una tasa de crecimiento de la población alta. No es el caso de Chile, pero Chile igual tiene tasas de crecimiento de población del orden del 1%. La tasa de crecimiento de la gente que entra a la fuerza de trabajo, por ejemplo, es superior al 1%. Entonces tú dices, mira, si yo no creo al menos un crecimiento de 1% en los puestos de trabajo, cuando hay un 1% de la población que está queriendo entrar de nuevo, digamos, en la fuerza de trabajo, obviamente estoy generando oportunidades de trabajo para todos los que lo quieren. Y ahí obviamente estoy generando un problema, estoy generando un empeoramiento de las condiciones. Ahora, ciertamente las economías que crecen poco, la pobreza o cae o disminuye poco. Pero sobre todo las oportunidades de la gente para entrar a la clase media, para superarse, para dar saltos cuantitativos, digamos, empiezan a ser bastante más menores.
Ayer el ministro dijo que esto daba cuenta que la recuperación que venía desde octubre venía, digamos, ¿verdad? Pero sí, que febrero se iba a pegar un frenazo, ya lo viene reconociendo desde hace un rato. Y en ese frenazo se supone que van a incidir fuerte los incendios, pero también lo de la escondida.
La huelga escondida. ¿Cómo,
pero cómo, la escondida cómo sobre todo, mira, bueno, lo que trata es, el ministro trata de ser optimista dentro de cifras que son bastante malas. No sé si dan como parte de ese optimismo del ministro, en el sentido que efectivamente hay una seguidilla de números, pero partiendo de números muy bajos. O sea, lo que él está diciendo, cuando uno saca excluye la minería de la medición, se queda con que el resto de la economía, la parte que no es minera, está creciendo en torno al 1,8. En el mes anterior era 1,6, y antes de eso era aún más bajo. Entonces dice, estamos, no sé, está escalando, y por lo tanto la parte no minera de la economía está mejorando. Tenemos la huelga escondida que nos va transitoriamente a hacer que febrero sea un mes extremadamente malo, pero si mantenemos la parte no minera de la economía mejorando, tenemos esperanza de, ¿no es cierto?, de que cuando se normalicen los temas de minería, entonces tengamos un aceptable mejora, sí, eso, de la economía. Ese es el análisis del ministro. Pero igual estamos sobre cifras muy bajas. La parte no minera de la economía crece al 1,8%. Entonces, la verdad que aún así es insuficiente. Pero bueno, vamos al tema de la minería. Nosotros lo dijimos, lo anticipamos de alguna manera la vez anterior que estuve yo acá, de que en términos muy simples y de matemática simple, el sector minero y cifras gruesas pesa un 10% de la economía. Y minera escondida pesa un 20% del sector minero, y por lo tanto uno concluye de ahí que una paralización completa de la minería significa 2 puntos de crecimiento por mes, digamos, del PIB. Entonces lo que tenemos que concluir de eso es que probablemente febrero, donde estuvo efectivamente prácticamente todo el mes detenida la mina, lo que vamos a tener es que una incidencia negativa de 2% en el IMASEC. Una economía que viene creciendo más o menos al 1,5%, como estábamos diciendo, y que le restas 2, queda en el menos 0,5. Además de eso, febrero tiene un día menos, y por eso que los analistas hoy día hablan de que la caída de febrero puede estar en torno al 1%. Ese es más o menos en cifras gruesas. Es difícil de saber, como ustedes saben, sí. Estas cosas hay otros efectos, digamos, otros efectos como por ejemplo digamos, el efecto de los argentinos. Saben que en el fondo, si uno mira las cifras del IMASEC de ayer, que de nuevo fue 1,7% de crecimiento, 0,9% fue minería y 1,8% el resto de la economía. Pero dentro de ese 1,8% comercio fue importante, y también comercio se puede dividir, y se puede dividir en comercio mayorista y minorista. Y el minorista fue el que creció más, creció 3%, mayorista de hecho cayó. Y ese crecimiento de 3% en el minorista se da en circunstancias en que están cayendo el empleo y cayendo los salarios. Entonces es como raro. Entonces, solo efectivamente, si bien no está medido, efectivamente puede que haya una incidencia bastante grande de los argentinos que están cruzando la frontera. No sabemos, y la verdad que hay alguna gente que desestima esto y dice, no, esto no puede tener un efecto macro, es simplemente un efecto, ¿no es cierto?, específico en 1 o 2 mol, pero la verdad que aparentemente es bastante más masivo.
Es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moles, sí. Y en cantidades como las que se supone que están comprando,
yo creo que
suma, ¿no?
O sea, por lo menos lo que te dicen del norte, de los malls del norte, de los malls del sur.
Cercado a paso fronterizo.
Claro. Sí. Por eso te digo que las cifras de un mes son difíciles de leer, pero probablemente que es más preocupante es que tienes caída en las expectativas. O sea, cifras de crecimiento en el comercio buenas, pero en conjunto con eso tienes caída en las expectativas de los consumidores. O sea, te lo preguntan a los consumidores chilenos, le dice, ¿usted está más optimista, más pesimista? La gente dice, no, estoy más pesimista. Tienes caída en los salarios y tienes caída en el empleo. Entonces, esas son variables que te hacen prever que en el futuro probablemente estas buenas cifras de crecimiento de comercio no se debieran mantener, a menos que se mantenga, ¿no es cierto?, o se incremente el flujo de argentinos, pero no se debieran mantener. Entonces, esas son cifras más bien preocupantes respecto de lo que viene para la economía hacia futuro, y por eso que en verdad, a pesar de que el mercado se sorprendió con este 1,7, porque estaba esperando no ha cambiado mucho las perspectivas respecto a lo que va a ser el primer trimestre, que es un primer trimestre básicamente con un crecimiento prácticamente cero, y tampoco las perspectivas para el año, en que de nuevo la economía chilena, no sé, todo va a tener un crecimiento entre el 1,5% y el 2%, dependiendo de qué analista tú le preguntes, pero en ese rango. Algunos analistas hace unos meses atrás pensaban que, dado los mejores precios del cobre, dado que la economía mundial estaba mejorando...
No, si el mejor precio sería rico si lo pudiéramos vender.
Iba a la economía a lo mejor podía crecer al 2,5%, pero no es así, y por lo tanto nos enfrentamos un año bastante malo.
¿Qué pasa si la escondida dura 3 meses, como están diciendo que podría durar, o sea, 2 meses más?
Bueno, mira, el tema de escondida, yo creo que vale la pena, a los que tengan la oportunidad, de escuchar las declaraciones que ha hecho el CEO de BHP, que es, ¿no es cierto?, el que el dueño, la empresa dueña de escondida, y básicamente lo que ellos están diciendo, nosotros no estamos jugando la viabilidad de largo plazo de nuestra actividad minera. Y por lo tanto, en ese sentido, ellos, nosotros están por aguantar un poco las condiciones que están poniendo, porque creen que son las condiciones que mantienen la viabilidad de largo plazo. los trabajadores, por otro lado, nosotros están presionando en ganancias bastante más de corto plazo. De hecho, hay una columna bastante buena, digamos, del fin de semana, de Gonzalo Sangüesa, mi socio, en Econsult, no sé si conocen Econsult ustedes.
Una empresa, una pyme.
¿Les suena?
No te voy a lavar tu pinta, rejuvenecida de nuevo. los datos que agrega Gonzalo ahí son los siguientes. Dice, las mediciones indican que los trabajadores en la minería chilena tienen la mitad de la productividad de los trabajadores en Canadá y Australia. Vale decir, y eso se mide por tonelada, trabajador por tonelada, sí. ¿No es cierto?, que tú estás movilizando. Y sin embargo, los salarios son iguales. En un país que es bastante más pobre, como es Chile, digamos, y que en general es más pobre que lo que es Australia y Nueva Zelanda, los salarios son iguales, del orden del 4.5 millones de pesos mensuales.
Ahora, entonces, y son orden en términos nominales, corregido por poder de compra, probablemente son mucho mejores los salarios chilenos.
Pues claro, porque aquí efectivamente tenemos acceso a, no sé, bienes a precios más baratos que lo que tienen ellos. Pero eso es un poco lo que digo, desde el punto de vista de salarios comparados con los salarios del resto de la población, esos salarios son mucho mejores que los salarios de los mineros en Canadá o en Australia, ¿no es cierto?, que son el doble de productivo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, aquí hay probablemente, ¿no es cierto?, están empujando un poquitito más allá de la cuenta los trabajadores y están empujando una cuerda que eventualmente se puede cortar. Yo escuché una declaración bastante dura al, como decía, al CEO de BHP, en el cual decía, mire, al final el cobre está ahí y en algún minuto lo vamos a sacar. Como diciendo,
¿será con
la verdad
usted
que al final, claro, será, ¿no es cierto?, ahora o serán unos años más, digamos, pero lo vamos a sacar y por lo tanto, digamos, lo importante aquí es cuidar la viabilidad de largo plazo y ese es en lo que
está. Ahora, él está cuidando la viabilidad de largo plazo de la compañía y es su pega, por eso tiene que responder, pero el efecto interno nuestro, el efecto país que tiene por la envergadura de escondida y por el tiempo que esta cuestión se pueda demorar, es grande, pues. Entonces, por eso te pregunto qué efecto puede tener 2 meses más de paralización en lo macro.
En lo macro, desde el punto de vista de lo que te decía antes de la actividad, es muy malo, porque la actividad escondida al final es un porcentaje muy relevante de la actividad total del país, digamos.
No tenemos cómo calcularlo.
El cálculo que acabo de hacer yo recién, eso, es un 20% del sector minero. El sector minero es un 10% total de la economía, o sea, termina siendo, ¿no es cierto?, un 2% de la actividad total de Chile, digamos. O sea, es súper relevante. Pero el tema es cuánto esto te genera otras olitas para el resto de los sectores, por la violencia, por ejemplo, la violencia que ha habido en la paralización, el hecho que han paralizado carreteras, ha obligado a paralizar otras industrias en la zona. Eso no ha salido muy publicado, pero otras industrias en la zona se han estado obligadas a paralizar porque los trabajadores no pueden llegar. O sea, ahí después están todos los proveedores de la minería y después está el efecto más de mediano plazo y es mucho más relevante que cuando tú empiezas a salir a los noticieros internacionales con estas paralizaciones, lo que genera es un clima bastante malo, anti-inversión, ¿no es cierto?, extranjera en el país, porque dice, este es un país en el cual, mira, tienen huelgas de 2 o 3 meses, no, ahí yo no me voy a ir a meter, digamos. Que, por ejemplo, lo que pasó, miremoslo hacia el otro lado. Acuérdense que Antofagasta Minerals tuvo, ¿no es cierto?, un proyecto súper publicitado y muy y bastante grande, que era en Pakistán.
Sí.
¿No es cierto? Y finalmente era tanto los problemas que decidió enterrar la plata, 500 millones de dólares que había invertido en Pakistán, se fue y se creó y ya no existe minera, ¿no es cierto?, Antofagasta Minera en Pakistán. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no es cierto?, desde el otro lado hacia nosotros, que las empresas digan, no, ¿sabes qué más? A Chile yo no, prefiero hundir la plata. ¿Cuánto había metido? 200, 300, 400. Olvídese el 400 y vamos a buscar otro país donde sí podamos trabajar, digamos. Ese es realmente, ¿no es cierto?, el que en definitiva puede ser el mayor costo para Chile de este tipo de paralizaciones.
Ahora, José, lo que pasa es cuando hablamos de crecimiento esperado, uno probablemente siempre, una de las primeras variables que mira a ver cuánto va a crecer es cuánto se está invirtiendo. Claramente la inversión está muy, muy detenida. Y uno muchas veces piensa que inversión, si no hay inversión privada, se contrarresta con gasto fiscal. Y esa es una regla bastante simple que muchas veces ha ocurrido. El problema es que hoy día no podemos hacer uno y no está pasando lo otro. O sea, en ese sentido hay una convergencia negativa bien terrible.
Sí, pero además es desbalanceado. De la inversión, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión fiscal. Así que tendrías que quintuplicar, o sea, cuadruplicar la inversión estatal para poder contrarrestar lo que no se invierte en el sector privado.
Pero tampoco puedes.
Pero tampoco se puede porque no hay efectivamente los recursos a nivel del sector público. Efectivamente, si no aumentamos los niveles de inversión, el país muy difícilmente va a volver a tomar niveles de crecimiento como los que sí nosotros son necesarios para empezar a bajar pobreza o eliminar pobreza.
Inversión tiene que ver con clima.
Inversión tiene que ver con clima, que a su vez tiene que ver con ahorro, ¿no es cierto? Tiene que ver con las condiciones que tú pones, o sea, la reforma tributaria te impacta en el ahorro y eso te impacta en la inversión, digamos, y tiene que ver mucho con las expectativas que tú ves hacia adelante, digamos. O sea, obviamente, un país que tú lo ves como próspero hacia adelante es un país en el cual, ¿no es cierto?, se invierte. Un país que tú ves más bien decadente hacia adelante es un país en el cual tú dices, yo me voy a llevar mis ideas y mis recursos a otro país.
Siempre los problemas tienen más de una causa. O sea, muy raro encontrar causas únicas a problemas, pero ¿tú crees con racionalidad profesional como economista que fue la reforma tributaria efectivamente el que le tiró el freno de mano a la inversión, que es lo que ha generado en cadena todo lo que estamos escuchando, viendo y tú estás analizando?
No.
¿El gran responsable? No, no el único.
No creo que sea el único. ¿No? Yo creo que es un responsable importante por dos razones. Uno, por la reforma misma, en la cual efectivamente lo que hizo fue aumentar el cuando hablamos de... A ver, para invertir se necesita ahorro, necesitas plata, ¿no es cierto? Y lo puedes capturar de la gente, de tus propios nacionales, o pedirlo prestado afuera. Cuando tú analizas las fuentes de ahorro en Chile, te das cuenta que quien ahorra en Chile son las mismas empresas. O sea, es la plata que las empresas no se llevan como dividendo y que dejan al interior de la empresa y la reinvierten. Esa es la mayor fuente de ahorro por lejos en Chile. Como 3/4 del ahorro chileno está ahí. Entonces, cuando tú le pegas un golpe a eso, que era, ¿no es cierto?, en el fondo un manotazo a eso por la reforma tributaria, obviamente está influyendo en la fuente de ahorro y la capacidad de inversión de las empresas. Así que fue muy importante. Pero el clima antiempresarial, en el cual sumó otras incertidumbres con, digamos, la forma en que se tramitó esta propia reforma, y las otras reformas, como las que se pusieron sobre arriba de la mesa, la constitucional, la reforma laboral que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, que empieza a generar sus efectos, la misma discusión de la reforma educacional, y un poco esta impronta de retroexcavadora en el sentido de decir, mire, aquí es el Estado el que va a hacer todas las cosas, así que no se preocupe que no funcione bien el sector privado, nosotros vamos a, ¿no es cierto?, reemplazar todo lo malo que hace el sector privado por el Estado. Todo eso ha contribuido, digamos, y por lo tanto estoy contigo, y no es un solo elemento. Si lo único que hubieses hecho hubiese sido la reforma tributaria, el efecto hubiese sido bastante menor.
Don José Ramón Valente.
Un millón de gracias, gracias.
Por habernos. Bueno, nos vemos
justo en a la hora requerida.
Muchas gracias.
Que estés bien.
Que muy bien.
Gracias, don José Ramón. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Oye, yo quería hacer un punto respecto a las interpretaciones, acciones y eventualmente omisiones del CERVEL. ¿Se acuerdan que la elección peruana, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se convirtió en el principal actor electoral?
Claro, porque
votó candidatos.
Ah, antes de la elección.
Durante el proceso electoral. El proceso electoral. Sí. ¿Te acuerdas? Decidió.
Se judicializó.
Y el final del día, la elección peruana la definió la OMPE. Cuando sacó de carrera a candidatos que estaban peleando por la presidencia.
Candidatos, no uno, sacó, entiendo que a dos sacó.
Entiendo que a dos. Sí, Flores fue uno que salió, digamos, y que tenía grandes opciones. El sistema electoral peruano, el rol de la OMPE es relativamente distinto al del CERVEL. Pero el CERVEL, luego de todas las modificaciones que se hicieron, las modificaciones legales que se hicieron, se convirtió en un tremendo organismo, con unas capacidades y unas potencialidades brutales. Y en ese sentido, yo creo que vamos a tener que agregar en todo nuestro análisis como un actor político relevante. Y no digo que actúe políticamente, sino que las consecuencias de lo que haga sean políticas, que hay que hacer el matiz, vamos a convertir al CERVEL en el gran actor de las próximas elecciones. Al CERVEL barra los fiscales. Los vamos a convertir en los grandes actores de la elección. ¿Estamos preparados en Chile para entender eso? ¿Para entender el que de repente el CERVEL diga, no sabe que mira, don Ricardo Lagos Escobar, no hubo primarias, pero don Ricardo Lagos Escobar no puede ser candidato independiente porque él era militante de un partido que aunque no exista, existía, lo que hablábamos
eso,
ayer?
Pues no lo va a decir el CERVEL, eso lo impuso la ley antidíscolo.
No, de acuerdo, pero finalmente, pero ¿quién, pero dónde se inscriben los candidatos, Pusconi? ¿Quién rechaza la inscripción?
Está bien, es que el ejemplo puede no ser el mejor porque hay una ley que lo dice, pero hay muchas cosas que sí quedan en la discrecionalidad del CERVEL.
Es que no, Connie, es exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo. Es exacto, el CERVEL va a tener que decirle, va a tener que ser el que actúe discrecionalmente, porque va a tener que interpretar. El CERVEL va a ser el que va a tener que determinar si el al no existir el partido se conserva la militancia en el minuto en que era. O sea, el que va a tener que tomar la decisión jurisdiccional o como se llame, va a ser el CERVEL. No es la norma, si la norma hay que interpretarla. La norma está ahí. Y el que va a interpretar va a ser el CERVEL. Por lo tanto, el CERVEL se va a convertir en actor político. Es exactamente lo contrario que estoy diciendo.
Ya, pero estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso. Pero bueno.
Ya no, pero no es por la norma. Porque ojo, la norma tiene que interpretarla.
Estoy colocando un ejemplo de norma. No es interpretable.
Ojo con el término discrecionalmente.
Es interpretable, Connie. Porque si el partido no existe, ese es el punto.
Ojo con el término discrecionalmente. No es discrecionalmente. Es
no, de acuerdo a la ley. De acuerdo a, claro, pero.
Eso es lo que estoy
pero,
diciendo.
Sí, pero hay un. Sí, pero.
Pero hay un margen para discrecionalidad en algunas cosas. En eso estamos de acuerdo.
Y en esto hay discrecionalidad.
O sea, de hecho, todas las interpretaciones que ha sacado, por las cuales están acusando al CERVEL hoy día se de ser rigurosos, dicen que son discrecionales porque está interpretando cosas que no quedaron bien establecidas en la ley. Sí, ese es el punto. Aquí hay cosas que no quedaron bien legisladas y que quedan a la interpretación entonces del CERVEL.
¿Y el legislador se puso en el caso de que el partido no exista?
No, pero sí se puso en el caso de que para ser independiente tienes que haber sido independiente un año antes. Por lo tanto, no puedes.
No, pues, pero tú puedes, tú, si el partido ya no existe. ¿Eras independiente un año antes con un partido que en ese entonces existía pero que hoy día no existe?
Achuta,
y que nunca tuvo... Por eso...
Eso es como de la séptima dimensión desconocida.
No, para nada, Connie, para nada, para nada. Es una duda que hoy día se plantea. Y entonces, como te digo, el CERVEL va a ser el CERVEL barra los fiscales, por otras razones en el caso de los fiscales, probablemente van a ser quienes decidan quiénes están en la papeleta. ¿Estamos en Chile preparados para entender eso?
Las instituciones que tienen que fiscalizar, fiscalizan a partir de un librito que les llega, que es la ley, ¿no es cierto? Y usted le dice, mire, aquí está el librito, y con el librito nuevo, la ley nueva, y ese librito lo escriben los propios políticos.
Ah, pero qué duda cabe, no.
Y lo escriben los políticos en su otra faceta, porque los políticos tienen dos facetas, la faceta del político que va a la reelección, que
claro.
Está político, y el político que está trabajando para lo cual fue elegido, que es, entre muchos, no todos los políticos, legislando. Entonces, hay que tener claridad que cuando uno legisla, las legislaciones tienen efectos, permiten o prohíben. Entonces, aquí hay un llamado a la responsabilidad cuando uno legisla, a cómo debe ser aplicada la norma después en la práctica, y no solo en las teorías, ni solamente en la búsqueda de empates en las cámaras y dar señales políticas. Legislar no es para dar señales políticas solamente. Legislar es para que después se imprima un librito, que después en el país curioso se vende en las calles, que se aplica, en los tribunales, y que después a llorar a la catedral, como decía, que era el que decía ese, no. Creo que Basile, el entrenador de la, cuando perdió Argentina, decía, bueno, ahora quiere llorar a la catedral. No queda otra, quiere llorar. Cuando la ley está ahí, entonces la pregunta es válida, pero me parece que los políticos no pueden plantearse, oye, está el CERVEL. Al CERVEL no bajó de internet las leyes.
No, pero si estoy completamente de acuerdo. Pero si, y las leyes, muchas de ellas están mal hechas, muchas de ellas no eran reales.
Ay, ¿qué frivolidad al momento de legislar?
Por supuesto que
sí. Mira la ley del estacionamiento. Buena o mala, no tengo ninguna capacidad de establecerla. Pero lo que yo no puedo aceptar como ciudadano es que al primer día que se pone en marcha haya parlamentarios que dicen que hay que relegislar. Entonces decir, ¿sabe qué? Devuelvan la plata... De esa sesión,
señor. Claro. ¿Cuánto cobraron por esa
sesión? Al menos de esa sesión, claro, al menos de esa sesión.
Entonces, a mí lo que me jode es cuando empezamos a cuestionar. Yo estoy de acuerdo, si hay una ley del año 37, y uno dice, mira, yo creo que ha cambiado un poco el mundo del año 37 aquí, entonces ya, ok, pero por lo menos reconozcamos al legislador del año 37 que la ley le duró varias decenas. Pero cuando no te dura 24 horas una ley nueva, el problema no es de la ley, el problema es de quien hizo la ley. Es frivolidad al momento de legislar.
La definición de la ley es declaración de la voluntad soberana que de acuerdo a lo prescrito por la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Mira.
Esa es la voluntad soberana, porque la ley es fruto de un proceso legislativo. Por eso que es de acuerdo a la voluntad soberana.
Bueno.
Oye, nos tenemos que ir, pues. ¿Qué quiere que le diga? Oye, a propósito...
¿Recordamos el tema del día?
El tema del día, dale. Me han escrito un par de auditores que me dicen que el super lunes era super martes, que se han demorado el doble, se han demorado el doble en llegar a su pega.
Que parece, pasó esta cosa que el ajuste siempre termina en taco.
Absolutamente.
¿Ah? Porque la gente que salió temprano dijo, no era para tanto, voy a salir un poquito más tarde, y listo. La opción presidencial de Alejandro Guillé ha demostrado bajas consecutivas en las últimas encuestas. ¿Creen que tocó techo? Alejandro Guillé, por ejemplo, es de la opinión, Roberto Méndez de la opinión de que sí, que la estrategia del silencio se le agotó y que está empezando a jugarle en contra, por ejemplo.
Ayer salió con todo Guillé, hizo declaraciones en el tema
de su vida. Dejó en evidencia que la estrategia del silencio le jugó en contra.
Habló de fideicomiso ciego, habló...
De una entrevista la noche larga.
Ah, no la vi.
En el Mega, y con alto rating. Las entrevistas políticas a esa hora suelen tener bajo rating,
sí,
y lo mantuvo, es decir, hay interés en ver el personaje, porque quizás por el largo silencio.
Voten Duna.cl, ¿cuál es su opinión? Y cartas notables de Bárbara Espejo, la que hoy día escucharemos sobre la carta en que Jean-Paul Sartre explica su rechazo al premio.
Que tengan un muy buen día.
Buenos días.